Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, con este día precioso, ¿eh? ¿Estarás contento?
Estoy contento. Temperaturas por encima de los 20 grados, no está nada mal por el momento. Rafa Masa, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, me alegra mucho que estéis contentos por el tiempo, pero acordaos que está por ahí ese refrán que es: cuando el marzo mallea, el mayo marcea, y estamos en febrero, con lo cual no vamos a echar las campanas al vuelo tan rápido, que es que este año aquí no hemos tenido invierno. Agua sí, pero invierno no, ¿eh?
Marta, ¿tú estás contenta por el tiempo?
Estoy contenta, pero siempre hay, ¿verdad? Una de cal y otra de arena, porque mi alergia ya no está tan contenta. ¿Qué le vamos a hacer?
No, bueno, ahora hablamos un poco sí. De salud. ¿Tú estás contento, Rafa?
Otro refrán. Cada cosa a su tiempo y los nabos en adviento.
Quiero es decirte verdad, ya lo habías contestado de la primera.
Quiero decirte que bueno, hace buen tiempo, pero es que mi temor es que posteriormente, cuando tenga que hacer en teoría pues tiempo más primaveral, pues nos caerá alguna helada, nos quejaremos, está la Semana Santa en abril y todo viene un poco cambiado, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo qué sé, si luego esto se va a estropear, pues yo creo que tiene que hacer cada cosa cuando tiene que hacerla. Ojalá sigamos así, pero la nieve no se la come el lobo.
Hasta hace muy poco no teníamos esa temperatura, teníamos lo contrario, teníamos lo que es de temporada, ¿no? Teníamos heladas, frío
sí,
y algo
pero
de lluvia.
Sin lluvia es no, algo muy anómalo, lo de este año. Yo creo que es anómalo, bueno, todos los años es anómalo, yo ya no sé a qué carta a quedarme, pero bueno, lo
eso
cierto es veintitantos grados.
Si nos remontamos al año pasado, seguramente que tuvimos también esta conversación. Uh-huh. De cómo
posible,
está,
es
sí, de las temperaturas. Pero bueno, al día a día, ¿no? Tampoco podemos ser negativos. Hace un día precioso, pues vamos a aprovecharla esta tarde.
Decíamos que íbamos también a hablar de salud. Marta, algunas noticias, recordando también algunas fechas recientes.
De salud, ¿verdad? Hay que hablar siempre, porque inevitablemente sin salud la vida es nada. Y aunque hablamos mucho, luego al final no sé si le hacemos tanto caso ni se dan todos los recursos como se debería. En febrero ha sido un mes, pues como muchos que se recuerdan, de diferentes enfermedades, y hay una fundamental que yo creo que nos afecta a todas las familias y muchísimo a toda la sociedad en general, aunque evidentemente el valor de las enfermedades y los recursos deberían ser iguales, pero por el número de personas a las que va, el Día del Cáncer, que fue el día 4 de febrero, y algunos datos para recordar. En 2025 se registrarán 296.103 nuevos casos de cáncer, un 3,3% más que en 2024, según datos de la Sociedad Española de Oncología. Oncología médica, la SEON. Una de cada tres personas tendremos cáncer a lo largo de la vida. La prevención, como siempre lo decimos y hacemos hincapié, es fundamental. Y ya sabemos, pues, los cinco factores de riesgo evitables: el tabaco, las infecciones, el alcohol, el sedentarismo y dieta inadecuada. Se ha duplicado, un buen dato, se ha duplicado la supervivencia en los últimos 40 años. El reto es la oncología personalizada, más investigación y recursos. Y desde el punto de vista de comunicación, que ya que estamos hablando de comunicación y como periodista especializada en salud, algo que me habéis escuchado más veces y que repito siempre, que las palabras también duelen y que tengamos cuidado con esas expresiones de no pudo, perdió la batalla, esta vez el cáncer. A ver, en esta vida todos nos vamos a morir antes o después, y no culpabilicemos a los pacientes ni hagamos sentir mal a las familias, ¿no?
Son buenas noticias. Yo creo que la clave, y además está poniendo en todos los ámbitos, ¿no?, es la investigación, las aportaciones y el seguir peleando pues contra esta enfermedad que hasta ahora no decíamos que era cáncer porque era una enfermedad terminal, sí, una penosa enfermedad. Bueno, pues
una larga enfermedad, murió tras una larga enfermedad.
Se está denominando, pero bueno, el dato es significativo, una de cada tres personas, ¿no? Entonces, que nos tenemos que tentar la ropa y virgencita, que me quede como estoy. El tema es, pues bueno, hay un problema, hay que investigar, se van avanzando, las esperanzas de vida y de superación pues van ampliándose, y es con todo lo que creo que nos tenemos que quedar, ¿no? Hablar en positivo, pues porque es una enfermedad que está ahí y contra la cual no podemos hacer nosotros nada, pero sí la ciencia, que pone los medios y los recursos para ir solventando este tipo de dificultades.
Hace poco teníamos la oportunidad en este mismo programa de hablar con Aspanovas.
El 15, que fue el Día del Cáncer infantil.
Y nos decían desde Aspanovas, que forma parte de UMEEKIN, que es la Federación de Asociaciones en el conjunto del País Vasco, se destacaba la importancia del apoyo psicológico en el cáncer infantil.
Fundamental.
Fundamental.
Fundamental. Es que, en el infantil y yo diría en los adultos también, en todos. Conozco la labor de Hispanovas de cerca, así que aprovecho para decirle y mandarles un saludo porque hacen una gran labor y necesaria, acogiendo a las familias, que es muy duro. Es muy duro siempre un diagnóstico, pero con un niño pequeño, a veces con más niños en el entorno familiar, el qué hacer, a quién dirigirte, incluso ese piso que tienen para dejar a las familias que vienen de fuera de Vizcaya cuando vienen al Hospital de Cruces a recibir tratamiento, creo que es un recurso absolutamente encomiable y fundamental, que ayuda de verdad, quiero decir, cuando hablamos de ayudar o no, que ayuda de verdad a esas familias a que puedan quedar si no tengan que pagar un hotel o otro lugar, ¿no?
Es que el apoyo a las personas, niños o no, tiene que estar ahí porque tiene que ser tremendamente duro, ¿no? Tanto para la propia persona como para ese ámbito cercano en el que convives. Pero cuando hablamos de un cáncer infantil, parece que los esquemas se te caen. El otro día en un programa de televisión salía un niño que decía a su ama, le estaba diciendo continuamente, y me voy a morir, y cuánto me queda, y puedo tener amigos. Eso tiene que ser duro de superar para una persona adulta también, porque tiene sus propios proyectos de vida, sus necesidades, su trabajo, sus cariños, sus quehaceres, ¿no? Pero en un niño los esquemas pues se complican, no lo entendemos, pero esto no es que esté montado así, es que es ley de vida. Y somos animales también, y las células y los problemas propios pues se mantienen y nos repercuten.
En el día de ayer salía una noticia, un anuncio oficial. Oncológico A se integrará el próximo 30 de junio en Osaquidecha como recurso de titularidad pública. Supondrá la subrogación por Osaquidecha del personal tanto sanitario como no sanitario, cerca de 300 trabajadores.
Una buena noticia, lo comentábamos antes, ¿no? Una buena noticia porque más personas de nuestra sociedad podrán beneficiarse de un centro que tiene gran prestigio y que en la labor contra el cáncer es pionero y abanderado y de eso, de mucho prestigio, así que más personas se podrán beneficiar de estos servicios. Y para mí una buena noticia.
Me parece también muy importante, tal y como dice Marta, que pase a titularidad pública, es decir, tendrá que tener unos recursos ya marcados. Tendrán que ir en presupuestos.
Que siga el mismo nivel, por supuesto.
Y total, que se mantenga el nivel. Si se subroga, pues se supone que todo ese tipo de iniciativa, de personal, de estudios se van a mantener, pero que tiene que haber un apoyo directo de cara a todos los hombres y mujeres que estamos aquí y que no estamos exentos de tener que necesitar ese servicio. Con lo cual, que se publifique es una gran noticia y que Osaquidecha lo asuma, pues me parece que también. Es ir dando pasos en una dirección que creo que es conveniente.
Ojalá, eso es, estoy segura. Bueno, no dudamos, ¿no?, de que Osaquidecha se ha dado este paso, esperamos, lo iremos viendo, que mantenga el mismo nivel, evidentemente.
Damos un salto informativo. Nos situamos en el escenario internacional. Siguiendo la...
Es mucho salto, ¿eh?
Es mucho salto.
Mucho salto.
No sabemos muy bien qué tipo de salto es.
No sé a dónde nos vas a llevar, pero bueno, tira.
Creo que nadie sabemos a dónde nos van a llevar.
¿En qué punto estamos? Ahora lo desconocemos. Las noticias sobre Trump, sobre Putin.
La reunión de ayer.
La reunión de hoy también. Sí. De las delegaciones para abrir negociaciones. Ucrania que quiere ser partícipe de esas negociaciones y si no, no hay ninguna solución. La Unión Europea, que quiere jugar también su papel.
La Unión Europea llega tarde, corriendo y mal, porque siempre ha estado en manos de AITA, Estados Unidos. Lo que digan, pues iba a misa, ¿no? El problema para mí subyace en otra parte, que somos ciudadanos y hacen con nosotros lo que les da la gana. Desde una visión simplista de un tipejo, y lo digo con todas las de la ley, como es Trump, que yo creo que no tiene dos dedos de frente, está zumbao para sus negocios, lo tiene todo muy, muy claro. Pero es un tío muy listo, es decir, Putin es un dictador, va usurpando territorios, va creciendo, tiene un estatus, maneja, nadie le pone palos en la rueda. En China pasa exactamente lo mismo, otro dictador sin derechos, sin libertades, que invade, que asume, pues yo voy a hacer lo mismo. Un personaje que dice que va a ir a por Canadá, a por Groenlandia, que se va a meter con México, que va a ser un resort en la franja de Gaza, y nadie le va a poner diatribas a esto, pues me parece que es un tío muy interesante. Es decir, yo voy a ser otro dictador, voy a marcar mis pautas y me reparto el pastel con los otros dos, y estos pobrecitos les daremos las migajas. A mí me preocupa la ciudadanía, ¿dónde queda? Porque que a los soldados ucranianos en estos momentos que están combatiendo, entre comillas, por su patria, que están muriendo en el frente de batalla, les digan que se va a llegar a un acuerdo de paz, que será bienvenido para todos, Pero ¿para qué? O sea, cediendo por lo que han estado peleando durante un montón de tiempo. Me parece muy triste que ha estado muriendo un montón de gente, ¿no? Y que venga uno porque ha dicho que en campaña se lo vaya a repartir con otro con el que no se hablaba y luego dice que debiera optar al Premio Nobel de la Paz. Yo es que hay cosas con las que estoy flipando, o nos toman por tontos. Bueno, sí, nos toman por tontos. Y aunque no nos tomen por tontos, como no tenemos ningún poder de decisión ni de hacer absolutamente nada, y Europa lo tiene muy, muy, muy crudo, muy crudo. Hasta el Reino Unido, perdona Marta, se ha unido a la Unión Europea, sí. Y está fuera, ¿no? O sea, aquí algo empieza a crujir.
Pero a ver, la Unión Europea, ¿qué ha hecho todo este tiempo también? Antes decíamos, no hay que adaptarse a los tiempos y ver los cambios que está habiendo internacionalmente y los juegos de tronos que hay y de las alianzas que hay, tú no puedes quedarte esperando a qué. O sea, ¿qué han hecho todo este tiempo? ¿Qué recursos, con todo el dinero, el poder que tiene Europa? O sea, ¿qué ha hecho?
Solo funciona la...
Es que ahora decimos también, ahora decían ayer en la reunión, no, es que tenemos que empezar a activarnos porque no nos podemos quedar detrás. ¿Y qué has hecho todos estos años? Pues ¿qué hacen los europarlamentarios? ¿Qué hacen allí?
Cobrar y tener buenas dietas.
Bueno, cobraremos, quiero decir, no me meto ya en... Pero vamos.
Pues muy poco, porque ¿cuántos europarlamentarios hay? 700 y pico, ¿no? Sí, me parece, sí. Claro, 27 naciones. Pero el tema es que aquí ha existido siempre, bueno... Nos cubren las espaldas, vivimos tranquilos, pero en cuanto ha venido a decir uno, oye, que yo os cubro las espaldas, pero invierto, hago y no sé qué, pues yo también tendré que invertir. Pero todo se habla a nivel defensivo, si os fijáis, hay que incrementar el PIB,
el gasto
militar, el gasto de defensa. O sea, estamos solamente a expensas de hacer gasto militar para que no nos ataquen. Todo lo estamos poniendo...
También viendo cómo está el mundo, también algo de defensa tendremos que tener. Porque era lo que decías tú, que era la ITA de Estados Unidos, pero es que ahora no es Estados Unidos. Estados Unidos va a defender a los suyos.
Si no nos defiende nadie de nada.
Bueno,
si,
ya.
Si hay algo que es crudo, claro. Y quieren prescindir de nosotros, nos meten un pepino, nos bombardean, nos ponen un dron y ya está, y todos fuera. Lo que pasa es que hay que jugar. Y claro, si dos eran dictadores y les iba bien, pues yo también voy a ser dictador. Un presidente, aparte de que ha estado sancionado, que incluso va contra su propio gobierno cuando saltó el Parlamento porque él no sale. O sea, es muy curioso todo esto, ¿no? Y hay que soportarlo 5 años o 5 más. Pero bueno, como tú sueles decir, Marta, es lo que los estadounidenses han votado. Ya veremos si les va mal o menos, porque ese 1,000,000 y pico de funcionarios que se va a cargar de un plumazo, pues a ver qué es lo que sucede. Ahí está Milei también, ¿no? Con la motosierra, y ahora está un poco denunciado por esa moneda o estos negocios, sí, que quiere hacer con Bitcoin y todo este tipo de tinglados. Aquí cada uno va a llenar su bolsillo.
¿Sois optimistas de cara a la posibilidad de que se llegue a un acuerdo al final entre las partes y de que Ucrania sea un escenario de paz?
La decisión
y también
está tomada.
La decisión está tomada.
Yo también creo que llegarán, bueno, no lo sé, bueno, es muy difícil también saber, ¿no? Pero yo creo que llegarán a un acuerdo, lo que no sé si ese acuerdo será bueno para Ucrania.
No. Sí. No se van a echar para atrás, es decir, habrá una paz impuesta, pero ¿a costa de qué? Es decir, aquello por lo que se inició la guerra, que era la invasión de toda la zona del Donbass y todo esto, va a quedar igual en manos rusas. Europa va a tener un problema, países como Polonia y todos los que están en esa franja de la frontera con Rusia, porque ellos van a ser los siguientes. Y como el derecho internacional parece ser que ya no sirve absolutamente para nada, porque eso de no entrar en las fronteras de otros países lo están haciendo todos y lo va a hacer hasta el propio Trump, pues no pasa absolutamente nada. Habrá que crear otro orden mundial, otra nueva estrategia, y mientras tanto, pues a ver qué es lo que pasa.
Ese es el grave problema, ¿no? Que internacionalmente se respetaban los protocolos que estaban... Y ahora es la fuerza y poco más. Ahora ya...
Esa misma situación de planteamiento es la que se lleva a la Franja de Gaza, a Oriente Próximo. También ahí están en negociaciones, en un alto el fuego y en amenazas. Si no se lleva a efecto las condiciones o los puntos alcanzados en ese alto el fuego.
Sí, y las condiciones bajo muchos mínimos están cumpliendo, ¿no? Pero ayer mismo parecía ser que el ejército israelí se iba a retirar en la medida en que se fuesen cumpliendo las expectativas de devolver a estas personas que han estado secuestradas. Se consigue también que jamás no sea la parte que va a controlar esa franja de Gaza para su rehabilitación, pero es que la autoridad palestina, que era la que se quería hacer cargo, que es la que tiene en teoría las manos, sí, abiertas para poderlo hacer, porque es precisamente el gobierno que se han instaurado ellos, pues ha sido vetado por Israel. Pues si no lo puede hacer ni uno ni los otros, ¿quién lo hace? Pues ya está Trump, que pone un resort.
Este es el escenario incierto internacional del que
La verdad es que
se
tenemos
está hablando
un panorama
todo el rato, sí, el panorama es... ¿Habéis llamado alguna vez a Susenian, a este servicio de atención ciudadana, Susenian? Si habéis estado presencialmente en alguna oficina, si habéis llamado por teléfono para interesaros por alguna cuestión. Es que ayer se hacía balance de Susenian, pero ¿suena el organismo?
Sí, sí,
sí, suena.
No suena, pero no igual... lo he utilizado, sonar sí.
Perdona, Juanma, que no sé por dónde vas ahí, con Chumovide.
Bueno,
y bueno,
sí, es otro organismo.
Otro organismo, viven muy bien. Sin más, con la experiencia propia, porque parece que es otro cachondeo y hay una inversión y un papeleo y te responden al de 2 meses y va.
¿Has llamado alguna vez a Consumovide?
Por problemas obvios que me dice un abogado, porque lo denuncias y me dicen que va. Sin más, otro chiringuito.
¿Qué, pero...
¿Relacionado con la vivienda?
Con la vivienda y con problemas concretos de unas compras que luego no resultan. Pero es que, de cachondeo, sin más. Como alguno lo habrá ido bien, será la de los amigos. Yo lo dejo ahí. Todavía tengo una respuesta desde hace 3 años sin dar, que dice que responden, O sea, sin dar. No voy a llamar para tener más datos y tener que no haber respondido. Una cosa.
Pero el abogado, ¿qué te decía? ¿Que llamases o que no llamases?
Que llamará y que lo rellenas y te lo dice y tiene un número de referencia. Y no, si ya le contestamos, ¿cuándo? Ah, pues igual no. Va, sin más. No. Muy bonito el edificio, y todo eso.
No, es que el servicio de atención a la ciudadanía, del Gobierno Vasco, Susenian, realizó 664.891 atenciones en 2024 a través de los diferentes canales, siendo la atención presencial el más utilizado, seguido del telefónico. 6 de cada 10 usuarios de ese servicio fueron mujeres y los asuntos sobre los que más asistencia se han requerido son los de vivienda, educación y asuntos sociales.
Lógico, sí, también, ¿no?
Lógico,
los temas.
¿No?
Sí.
Y sobre todo, también voy a hablar con conocimiento de causa, el de los asuntos sociales, al menos por parte de la Diputación, eso es, tendrían que cambiar un poco los esquemas, porque desde el momento en que haces una petición para una revisión de dependencia, pueden pasar meses, pero meses, muchos meses. Incluso habla de plazos de 1 año para que alguien te pueda revisar, para poder ver, para poder valorar. Yo tuve una con mi suegro y mientras estaban valorándolo falleció. Pues bueno, un papel menos, ¿no? Un expediente menos, otro asunto resuelto. Es decir, hay unas cosas que yo creo que tienen que ser muy directas y muy claves. Nadie va a un recurso social porque le da la gana. Tiene que haber una serie de necesidades muy importantes y muy acuciantes para esa familia que no tenga recursos o que tiene un grave problema, pues, con un familiar del tipo que sea. Y ahí creo que la actuación tiene que ser muchísimo más rápida. Pudiera ser que hay muchos casos, pues que pongan más inspectores, más evaluadores, más profesionales. Pero no se puede tener dependiendo a una persona con problemas de ella y en su entorno familiar un montón de meses hasta que se decida el grado de dependencia o si se deriva o si se interviene o no se interviene. Yo creo que esto es un problema muy, muy, muy lacerante y que habría que ponerlo... medidas para que esto pueda avanzar, porque en la sociedad en la que estamos viviendo, que los periodos y los estadios se van un poco alargando,
cada vez vivimos más,
¿no?
Años y hay más problemática más, con las personas mayores, las enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo también. Y de cuando hablamos de las cosas que de verdad nos importan, ¿no? Nos hemos ido un poco a la política internacional, las cosas que de verdad nos importan, las de a pie, pues es eso, ¿no? Que tengamos unos buenos servicios sociales, que nuestras familias estén atendidas, que si las personas con enfermedades mayores y jóvenes, con enfermedades crónicas graves, encamadas, en sillas de ruedas, hay muchísima gente, y con eso es, con dependencia, pues eso es lo que hay que fomentar, ¿no? Y apoyar nuestro tejido.
Al hilo de lo que estáis comentando y al hilo de Susenian, ayer se hablaba también en esa comparecencia de prensa de que se va a renovar, la idea es renovar el modelo de atención presencial y de las oficinas que hay en Bilbao, San Sebastián y Vitoria, para dotarlas de una atención más amable y personalizada con un sistema de ventanilla única. En el histórico, cuando los ciudadanos, así en general, no sabíamos muy bien dónde acudir, cuando teníamos esas dudas, esas preguntas y esas muchas veces urgencias sobre temas que nos tocaban, ibas de oficina en oficina, esto no es aquí, esto es allí, esto es... O sea, al final acababas... Y entonces se hablaba mucho de la ventanilla única, que iba a agilizar, iba a facilitar la tramitación de los papeles. ¿De esto va Susenian, ya sea la oficina presencial o por teléfono? Llamas y qué tipo de consulta te derivan y te dan un poco las directrices. Ahora, con este balance lo que han querido es hablar del balance, es decir, que hay gente que lo utiliza,
Pero presencial hay también.
Sí, hay presencial también. El servicio SusEnER está en la sede del gobierno vasco, en Bilbao,
en Gran Vía. Sí. Bueno, pues es un dato más, ¿no? Para nuestros oyentes también, si no, nosotros no lo sabíamos, así que algo más que nos...
Que lo haya físicamente me parece un gran avance, porque el tema de las maquinitas y de los contestadores y las derivaciones me parece que son un pequeño cachondeo, porque funcionan como funcionan, sin más. Pero yo, con respecto a este tema, quería decir otra cuestión, que presencialmente hay una persona que te atienda de una manera... pues en sintonía con lo que estás diciendo, amable. Me parece genial, porque eso es importantísimo. Pero claro, si luego tu expediente va a ser cero al cociente y que pase al siguiente, pues no me vale. Es decir, si yo quiero algo presencial, me voy a sentir más atendido, pero mi esfuerzo no debe ser en que haya una ventanilla única, desde mi punto de vista, en que se me atienda cordialmente, en que se me aclaren dudas, si luego ese expediente, y vuelvo a lo anterior, no se va a agilizar y se queda ahí. Ese es el grave problema. Si se va a quedar ahí apilado, pues no me sirve. ¿Qué tal te ha atendido? Es como cuando llamas a un número de teléfono, ¿no? Contéstenos, por favor, ¿cómo ha sido atendido? Pues un 9. Cuando te daban las citas presencialmente, y tienes de cita pedida, no, pero es urgente. Y te cuelas y vas y ves que arriba no están haciendo absolutamente nada. Nada, pues bueno, las citas presenciales se organizarán ellos para saber cómo tiene que tomar el café. Porque ese es otro triste dato, que hay citas presenciales, se supone que es porque el servicio está saturado, y cuando por un imperativo legal te hacen un pase de esos que te hacen para que puedas subir, y subes y no hay nadie, nadie en las colas, 4 ventanillas vacías... No dudo que estén trabajando, según algo que sea mi trabajo, pero bueno. Y no hay nadie, digo, bueno, esto es un cachondeo. Menos mal que ya el Ararteco ha dictaminado algo de que se tiene que imponer el tema de la asistencia presencial sin pedir la cita telefónica per se.
¿Al Ararteco le hacen caso?
Estaba pensando exactamente lo mismo. El informe del Ararteco de todos los años, a ver si llega algún...
Pero puedes apelar. Oye, el Ararteco ha dicho... ¿Tú eres más que el Ararteco? Y te dirá el segurata de guardia. Pues sí, pues vale, pues te vuelves para casa.
Le dirá a mí.
Hoy en Bilbao se celebra, aunque sea un comentario, la Conferencia Global de Emprendimiento. Ayer hubo unas primeras mesas y se habla en Bilbao, es a nivel internacional, tendencias clave del emprendimiento. Entre los temas destacados figuran el impacto de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la creación de nuevas empresas, la evolución de las dinámicas emprendedoras en distintos sectores y regiones.
¿Quién hace emprender? Al que crea los cursillos para emprender. Es decir, antes lo hablábamos un poco, ¿no? Es crear otro chiringuito. Yo te voy a dar herramientas para que tú emprendas. ¿Por qué yo no esas herramientas y este dinero y estas visitas y estos especialistas que voy a traer no los utilizas para desde diputación, ayuntamientos, gobiernos o ámbitos más concretos emprender con algo concreto? Porque es que si no, no tiene ningún sentido. Claro, todo el mundo tiene que emprender. Tú decías, Marta, ¿no? Un parado no le queda otra que emprender. ¿Qué voy a emprender? Mi ubicación y mi recorrido para ver qué es lo que tengo que hacer para sacar un trabajo.
Hacerme autónomo para hacer lo que sea.
Los jóvenes también. Pero es que para el emprendimiento, todo el mundo que está buscando un trabajo, jóvenes o lo que fuera, están emprendiendo algo, viendo sus posibilidades, sus necesidades. Y tengo que moverme. No me digas tú que me tengo que mover. Yo creo que estamos creando unos mecanismos que son, bueno, pues queda bien. ¿Y qué has dicho? No, creamos cursillos, pero bueno, ¿y por qué no creas trabajo? Y no emprendes posibilidades, y das herramientas concretas, y no en concreto. Te digo cómo tienes que emprender, ¿eh?
El emprendizaje lo acepta todo. Todo lo que has leído en principio, todo suena súper bien, todo queda genial. Los foros de emprendizaje son muy cool. Ahora todos los jóvenes van a foros de emprendizaje de un sitio a otro, hablan de inteligencia artificial, de cómo montar una empresa, de qué ha hecho el de al lado, qué tal. Pero luego es verdad que en la realidad, quiero decir que queda muy bien para los foros, incluso de aprendizaje, ¿eh? Fíjate, yo creo que es muy interesante, hay foros de emprendizaje en los que aprendes de verdad, porque aprendes y intercambias experiencias y viene muy bien. Pero luego el resultado final para la búsqueda de empleo y para salir del paro, Pues es lo que os decía, hazte autónomo, paga al mes y luego haces lo que sea, o sea, lo que puedas, que ya no es emprender, haces lo que puedas. Y hoy estás aquí y mañana estás en el otro lado. Porque realmente de grandes proyectos de emprendedores, ¿cuánta gente conocéis que esté? Algunos hay, ¿eh? Que de repente han salido, que con inteligencia artificial, por ejemplo, hay gente que está emprendiendo y le está yendo muy bien, pero son cuatro. Así que tanto, tanto emprendimiento...
Y en ámbitos muy concretos. Estamos hablando ahora de la IA, ¿no? Famosa, que bueno, ahí se abren campos, ¿no?
Sí, hay determinados campos en los que sí, ¿eh? O sea, que en sostenibilidad...
Buena
sí,
memoria tengo. Tú te acordarás también que vino un chico de Algorta que tenía, había emprendido un taller de sudaderas y camisetas.
Ay, sí,
que estuvimos charlando con él y decía, jo, he emprendido, me va bien, pero me están volviendo loco. Los obstáculos que he tenido, y te merece la pena. Y él nos dijo, de cada 100 salimos y de mala manera uno. Sí, hay que tener mucho... Mucho valor, mucha agalla, mucho tirar para adelante y medios que te ayuden, de familiares, de amigos, porque por la otra parte hay muy poquito.
Y ese uno que sale o esa una que sale, ojalá que no y estemos equivocados, pero sale al principio, por el punto de salida, de arranque, que por las razones que sean le ha ido bien. Pero claro, después mantenerse ahí...
Sí, no es nada fácil, no es nada fácil.
Es muy complicado. Ya lo tienen complicado las empresas así en general como para que vayas tú de emprendedor y tengas, incluso con esos apoyos de los que hablas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, y apoyos institucionales, porque las instituciones lo que se dedican es a apoyar económicamente una parte, pero una ayuda...
Es una forma de quitarte el marrón del medio, ¿eh? Porque yo como institución te apoyo, te doy X dinero, te facilito, pero si eso no va bien, hasta luego, Lucas, el problema ha sido tuyo... que no ha sabido utilizar o gestionar.
Y
o
sea, no son fáciles tampoco.
Vende.
No son fáciles tampoco acceder a esas ayudas, ¿eh? Porque hay mucha letra pequeña y no todas las personas que quieren emprender pueden. Porque luego con lo que te piden igual no puedes tampoco. O sea, no es tan fácil decirme... ay, perdón. Me dan esta ayuda y empiezo. No es así tampoco.
Pues de esto se está hablando a estas horas de la tarde de este martes, esta conferencia GEN, que reúne en Bilbao a especialistas en emprendimiento e innovación.
Si somos la capital del mundo.
Si somos la capital del mundo, podremos ser la del emprendimiento
claro,
también.
Hay que marcar tendencia.
Marta Fernández Rivera, muchas gracias y muy buenas tardes. Y hasta dentro de poco, otra vez.
Muy buenas tardes. Vamos a pasear por nuestra bella ciudad, que hay que decirlo, que Bilbao está muy bonita.
Por Bilbao. Y Rafa Masa también, hasta dentro de poco, gracias.
A vosotros y un aviso, limpiar bien los coches, porque ya veis cómo se está poniendo del polen de
correcto,
los mimosos.
De la alergia no me digáis nada, que la vivo en primera persona. Así que...
Bueno, hay que limpiar los gotaguas.
Hasta la próxima, Agur.
Hasta la próxima.
Agur, buena tarde.